Facebook, Uniradio. Twitter, Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR. WhatsApp y Telegram, 092-55-5982.
Desde que comenzó la emergencia sanitaria, 15.000 niñas, niños y adolescentes no han podido ver a sus madres o padres privados de libertad, y es por eso que el colectivo Nada Crece a la Sombra, junto con el Sindicato Médico del Uruguay, presentaron a las autoridades una propuesta de protocolo para reanudar las visitas. De esto se trata la nota A la Espera, publicada en Brecha el viernes pasado, escrita por Camila Ciñago, quien está aquí con nosotros para hablar un poco del tema. Camila, bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar en nuestra querida casa, en la FIC y en lo del AR.
En la FIC y en lo del AR, justamente. Ponernos un poco en contexto de cómo se llega a la presentación del protocolo y cómo es esta alianza también entre Nada Crece a la Sombra y el Sindicato Médico.
Bien, perfecto. Sí, está bueno. Eso fue una nota que fue muy corta, que es breve, pero es un tema relevante, ¿no? Importante, y que estos días ha estado sobre la mesa. Está bueno, por un lado, poner un poco en contexto la situación del sistema penitenciario. Recientemente, en la discusión parlamentaria de la Ley de Urgente Consideración, el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, presentó una serie de informes y en ellos aún se establecía que las condiciones generales de reclusión son, y leo textual, de decadencia estructural de un servicio con vulneración de derechos y generación de penurias. Son entonces trato cruel, inhumano o degradante. En este sentido, está bueno tener en cuenta de que las posibilidades de distanciamiento social y de todos los cuidados que se requiere por la pandemia son casi imposibles, ¿no?
Sí, de hecho, uno de los principales miedos que había era de que ingresara el coronavirus en alguna de los sitios penitenciarios, porque se temía justamente que se fuera de control.
Exactamente, sí, sería realmente muy difícil de controlarlo. En ese sentido es que, bueno, el conocido viernes 13, cuando se decretó la emergencia sanitaria, a los 3 días el Instituto Nacional de Rehabilitación es que decreta un protocolo para que el coronavirus no entre a las cárceles, ¿no? En eso se plantean 3 puntos principales. Por un lado, se suspenden las actividades culturales, educativas y las religiosas que junten a más de 5 personas, junto a la disposición también de que los funcionarios refuerzan las actividades al aire libre. Uh-huh. Por otro lado, se les repartió a los privados de libertad jabón neutro e hipoclorito. También, bueno, se realizaron un grupo de para realizar cuadrillas, cuadrillas de privados de libertad para la limpieza de espacios comunes. Y por otro lado, el punto que nos compete hoy más que nada es las restricciones para las visitas. Uh-huh. En ese sentido, se acotó a un único visitante por privado de libertad, y a la vez ese visitante debía ser mayor de 18 años y menor de 60 para, bueno, no entrar en la población de riesgo, ¿no? Asimismo, bueno, las visitas debían ser por turnos y con determinados control sanitario. Al ingreso, bueno, tomar la temperatura con termómetro infrarrojo, y al ingresar el personal de revisoría debería proporcionarles alcohol en gel. En este sentido, hay un punto importante en cuanto a las visitas, y es que son una gran fuente de brindarles ya sea kits higiénicos como kits de alimentación a los privados de libertad.
Sí, contención. Las visitas cumplen un rol fundamental para las personas privadas de libertad, ¿no? Hubo experiencias en otros países también respecto al coronavirus, ¿no? En Italia, en España, incluso en Argentina, también se aplicaron protocolos parecidos.
Exactamente. Antes de ir por ese punto, que es una muy buena nota de Azul Córdoba, que se publicó en Brecha el 20 de marzo también, que uh-huh. habla sobre todo este contexto, un punto importante es que, debido a esta falta de las visitas, también se recibieron un montón de canastas de distintas organizaciones, ya sea de kits higiénicos como kits alimenticios. Y en ese sentido es importante también decir que otra de las fuentes que brindan estos a los privados de libertad son las congregaciones religiosas. Uh-huh. Generalmente las congregaciones religiosas evangélicas. Y otro punto relevante es que la cárcel de mujeres, la unidad número 5, es la que recibe en realidad en general menos visitas que las cárceles en donde habitan varones, y a la vez es la que recibe más congregaciones religiosas. Por ende, también ahí, bueno, la mesa de mujeres privadas de libertad, no, perdón, un grupo de mujeres que trabajan en la cárcel solicitaba también abrigo y otros kits para estas mujeres que también se ven más vulneradas que quizás que los demás.
Sí, este planteo de la mesa de trabajo sobre mujeres privadas de libertad un poco refuerza algo que ya hemos conversado aquí y vinculaba muchas temáticas, ¿no? Esta cuestión, obviamente, de que las mujeres son quienes sostienen principalmente las tareas de cuidados, de atención, y esto también se ve reflejado cuando ponemos el foco en el tema penitenciario.
Exactamente, y bueno, se vieron en los hechos instantáneos. En este sentido, lo que comentaba Camilo, y ahí vamos a lo que delinea Azul Cordo, la periodista en la nota de Brecha, es que, bueno, por ejemplo, en este mismo momento, en Italia se decidió prohibir las visitas y se limitaron los permisos de libertad vigilada. Por otro lado, en España también se suspendieron las visitas, comunicaciones y actividades. En Irán se liberó temporalmente a 85.000 presos. En Argentina se propuso otorgar, bueno, el arresto domiciliario a los presos mayores de 65. Y por otro lado también elaboró una lista de, bueno, de los que están en riesgo para elaborar una alternativa. Uh-huh. Y en Uruguay, particularmente, entre todo este interín también, se hablaba sobre medidas alternativas a la privación de libertad para principalmente los mayores de 65 años. E incluso Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario, planteaba, bueno, quizás agilizar prisiones domiciliarias, sobre todo para las madres con hijos a cargo. Uh-huh. Y acá nos vamos como, bueno, al punto, ¿no? Bueno, estas medidas no sucedieron, o sea, estas propuestas quedaron ahí reflotando hasta la semana pasada, que fue cuando tuve esta entrevista con Luis Mendoza, el director del INR. Se habían realizado 218 hisopados y todos han dado negativo. En las cárceles se han acondicionado dos espacios para que, bueno, si hay síntomas, al privado de libertad con síntomas se lo ponga allí y quienes tuvieron contacto en el otro lugar. Uh-huh. En este sentido, sobre la decisión de, bueno, quienes tomaron la decisión del protocolo que ya delineamos y en particular este dilema con el tema de las visitas, Mendoza nos lo cuenta y lo tenemos por aquí.
La idiosincrasia de nuestra población carcelaria se resolvió dentro del INR, el gabinete, con la intervención de Santiago González. Se trató de que fuera una persona. Ser una persona, en la palabra 18 años, tiene que ser, no se puede entrar niños solos. Por eso, ya implícitamente, hacer una persona tiene que ser mayor, porque si entra una persona menor de 18 años, el menor nunca puede entrar solo, tiene que ser acompañado mayor. Y por ende, no se dijo no menor de 18, sino una persona.
Ahí escuchábamos a Luis Mendoza, director del INR, contando un poco sobre cómo fue que se tomó la decisión acerca del protocolo instaurado.
Exactamente, sí. Cuando nombraba a Santiago González, él es el director de Seguridad Ciudadana y Convivencia, uh-huh, del Ministerio del Interior.
Uh-huh. Bien, y después está el tema del Día del Niño, el 16 de agosto, que es cuando Nada Crece a la Sombra publicaba en sus redes y hablaba de la importancia y responsabilidad de las medidas tomadas, ¿no?, al respecto de las visitas de niños y adolescentes a sus madres y a sus padres.
Exactamente, ese día, el 16 de agosto, Nada Crece a la Sombra se manifiesta, plantea esto que dice Camilo y dice como, bueno, que si bien reconocen que se han tomado las medidas adecuadas, digamos, y que ha tenido efectividad, plantean que es hora de considerar un protocolo sanitario para retomar las visitas de niñas, niños y adolescentes. Uh-huh. En ese sentido, bueno, plantean que es fundamental el contacto con sus madres y padres, que es clave para su salud y para su crianza y también para quienes ejercen maternidades y paternidades.
Porque además un detalle importante en todo esto es que no había puesta una fecha como para la finalización vamos a ver, a evaluar la situación como está, uh-huh, y tomar nuevas medidas. Entonces, hasta nuevo aviso, este protocolo era el que estaba vigente y de forma permanente.
Así es, y bueno, hasta el día de hoy continúa así.
Exacto.
De hecho, la semana pasada, el colectivo junto al Sindicato Médico del Uruguay presentaron efectivamente al Ministerio del Interior, Jorge Larrañaga, y al director del INR, Luis Mendoza, un protocolo sugerente. Allí lo que se establece es, bueno, por un lado, usar tapabocas durante toda la estadía en la cárcel, a excepción de los menores de 3 años, que no es recomendable. Mantener la distancia, lavarse las manos al ingreso y que se les tome la temperatura, y en caso de que ésta supere los 37 grados o de presentar algún síntoma o de haber estado en contacto con alguna persona que dio positivo en las últimas 2 semanas, bueno, ahí no se debe permitir el ingreso. Luis Mendoza también, bueno, nos da su opinión al respecto de este protocolo.
Ellos plantean o transmiten, vamos a decir, el deseo de los privados de libertad de estar con sus hijos. Transmiten ese punto de vista, pero yo tengo que pensar también en las consecuencias que puede traer esto, y es por eso que nosotros estamos analizando esto y vamos a pedir el apoyo de los científicos que opinan de esto, porque si bien es muy viable, se considera importante el deseo de los padres y madres ver a sus hijos, pero qué consecuencia puede traer esto. Y todo el trabajo en casi 6 meses, todo el trabajo que se ha hecho preventivo, que no se caiga así.
Ahí hablaba Luis Mendoza en respuesta al comunicado que sacó Nada Crece a la Sombra junto al SMU, y hablaba de esto, de que no se caiga el trabajo realizado durante 6 meses, ¿no?
Exactamente. En ese sentido, bueno, del grupo de científicos al que habla, al que le van a pedir las recomendaciones, de el grupo asesor científico honorario del Poder Ejecutivo, del gobierno, exacto, que bueno, ya más o menos un poco todos lo conocemos, y la última palabra la tendrán ellos. Así que ahí también Mendoza nos cuenta por qué es que
no hay fecha aún tampoco,
claro,
y por qué
le van a hacer ese pedido.
Claro.
El doctor Cohen ya está trabajando con nosotros en el programa ECO de Salud Mental, ya tiene contacto con nosotros, pero vamos a pedir el apoyo de los científicos que están asesorando a Presidencia de la República, que no es un antojo de nosotros, sino que científicamente vean de qué manera, cuándo y de qué manera se puede comenzar a abrir para los niños, de qué manera, es decir, algo científico de acuerdo a la evolución del COVID-19 en el territorio uruguayo. Es decir.
Ahí escuchábamos entonces a Luis Mendoza contando acerca de cuáles son las próximas medidas a tomar, que se van a ceñir a lo que diga el Grupo Asesor Científico Honorario.
Y que van a estar en contacto también con Cohen, con Henry Cohen en particular, uh-huh, por el grupo ECO, que estuvo también,
sí,
en la Comunidad del Arte, contando un poco del proyecto, y habló de que iban a iniciar una participación en cárceles.
Sí, que además se da en lo que permite justamente el proyecto ECO es la posibilidad de realizar clínicas a distancia muchas veces, y la formación también para los médicos de forma remota.
Así es. Sí, hasta el día de hoy no he tenido novedades de que efectivamente se haya generado este contacto. Uh-huh. Sí, por otro lado, ayer fuentes penitenciarias me afirmaron que desde ACE se tiene el tema sobre la mesa, se lo está estudiando, pero aún consideran que es pronto para retomarlo. Por ende, va a seguir, digamos, sobre la mesa. O sea, ACE lo que haría es, bueno, quizás presentar un protocolo alternativo, ¿no? Como lo presentó Nada Crece y el SMU.
Sí, para poner en contexto también esto, recordemos que desde el ministro Larrañaga se ha mostrado muy reticente a cualquier tipo de injerencia, ¿no?, en las decisiones que competen al Ministerio del Interior, por ejemplo con la Institución Nacional de Derechos Humanos. En este caso, bueno, obviamente el comisionado parlamentario es una institución que pertenece al Estado, pero siempre hay como un pero, ¿no?, por parte, sí, de la autoridad ministerial a la hora de sugerencias para cómo proceder con determinados protocolos, ya sea en temas de seguridad pública o en este caso con el tema penitenciario.
ACE también es una institución pública, recordemos.
Sí, por supuesto.
Así que vamos a ver cómo evoluciona. Pero bueno, también tenemos acá en el informe de Camila, como y en la nota también, que recomendamos leerla, recomendamos entrar a Brecha o suscribirse a Brecha para leer la nota, la mirada desde adentro también, ¿no? Desde una persona privada de libertad.
Sí, creo que la gran pregunta también que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué está pasando con las personas privadas de libertad, ¿no? ¿Cómo sienten todo esto? En este sentido, dialogué con Marcelo es privado de libertad de la unidad número 6 de Punta de Rieles, la Punta de Rieles vieja, y cuenta un poco ¿Cómo se recibió la noticia de que las visitas, bueno, que algunas se paralizaban? De hecho, la cárcel de Punta de Rieles, la unidad 6 particularmente, tuvo un mini periodo en las que las visitas se cortaron del todo a decisión de la dirección. Luego empezaron a retomarse con los turnos y, bueno, todos los requisitos, pero no así las de niños, niñas y adolescentes. Lo escuchamos a Marcelo.
Tantas posibilidades como personas, ¿no? Personas que quizás reaccionaron más impulsivamente, otros con un poco más de equilibrio, otros que pensaron más en su familia, otros que no. Pero hasta hoy día creo que estamos todos en una situación de disconformidad. Sinceramente, porque tenemos visitas esporádicamente, no podemos ver a más de una persona, no pueden entrar nuestros hijos, nuestros nietos, o nuestros sobrinos, o nuestros hermanos chicos. Y eso a veces dificulta, porque si vos tenés a tu señora con dos gurises chicos y tu señora no puede venir porque no pueden venir con los chicos, ¿y con quién tienen que ir los chicos? A veces tenés que, genera un montón de situaciones. No obstante, por el momento, reina la paz.
Reina la paz, culmina, ¿no?
Sí, reina la paz culmina y está bueno decir también que luego de decir reina la paz, también se cuestiona si no es un poco de conformidad esta paz que está reinando, ¿no? Más que nada por esto de adaptarse también a las medidas que correspondan, sobre todo teniendo en cuenta que la unidad 6 de Punta de Rieles tiene particularidades, ¿no? O sea, tienen libre circulación dentro del predio, hay más oportunidades educativas, laborales, etcétera, y eso hace que también, bueno, se tengan cierto comportamiento.
Bien, para seguir ampliando este informe es que ahora vamos a estar recibiendo a Ana Viña, quien integra el núcleo de análisis de la criminalidad y la violencia de la Facultad de Ciencias Sociales y que trabaja justamente sobre el sistema penitenciario hace varios años. Ana, bienvenida a Comunidad Velar.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por estos minutos con nosotros.
Por favor.
Te consultamos acerca de bueno, esta situación, ¿no?, que se ha venido dando, este contexto del protocolo que ha imposibilitado la visita de niños, niñas, adolescentes en el sistema penitenciario durante estos meses, y arrancamos con lo más básico. ¿Cuál es tu mirada acerca de lo que representa justamente las visitas para una persona privada de libertad y las diferencias principales entre una cárcel de mujeres y de hombres en este sentido?
Bueno, primero, como contextualizar un poco esta medida que se tomó en nuestro país, en el contexto también de la región, comentarles que yo formo parte de la Sociedad de Criminología Latinoamericana, y dentro de esta sociedad lo que se hizo fue un relevamiento de las medidas, bueno, de la situación de los establecimientos penitenciarios y de las medidas puntualmente que se tomaron a nivel de la región para combatir, digamos, la expansión del coronavirus. Y en el contexto regional, justamente la medida de restricción de las visitas es como la más utilizada, ¿no? Hay muchas otras que se pueden implementar y que, de hecho, en muchos lugares se implementaron, pero como la más frecuente es justamente la restricción de las visitas. Que obviamente en distintos países de nuestra región el avance de la enfermedad y la penetración de la enfermedad dentro del sistema penitenciario, incluso ocasionando muertes de personas privadas de libertad y de funcionarios, ha sido mucho mayor en otros países que en nuestro país, pero la restricción de visitas tiene como un montón de consecuencias negativas que ha generado un poco, ahora que escuchaba las palabras de esta persona que decía como reina de la paz, ha generado o ha intensificado la situación de conflictividad que se vive dentro de muchos establecimientos en otros países de la región, cosa que acá en nuestro país no ha ocurrido, al menos por el momento.
Sí, Ana, justamente por ahí va la pregunta, ¿cómo afecta? Nosotros hablábamos un poco, lo mencionaba Camila en el informe, que no hay todavía una fecha de vuelta de las visitas y que no está previsto. ¿Cómo puede afectar esto, continuar sin poder recibir visitas de sus hijos o sus hijas? Y cómo afecta también no tener una visión de una solución a corto plazo.
Sí, bueno, ahí va, yendo a la primera pregunta que tú me hacías. Justamente la visita dentro del contexto de privación de libertad tiene un significado tremendo, ¿no? De hecho, es como como una de las actividades como más respetadas y como sagradas, se podría decir, dentro de la cotidianidad de las cárceles, porque implica justamente el momento de apertura con el mundo exterior, ¿no? En un contexto en el cual la visita implica no solo el contacto, el apoyo, el sostén emocional, sino también muchas veces un sostén económico, dado que es a través de justamente los familiares, los allegados, que las personas logran acceder a bienes que son estrictamente necesarios para el mantenimiento de la vida cotidiana, ¿no? En el caso del vínculo con los hijos, bueno, obviamente la dimensión emocional es fundamental, justamente como para poder sobrellevar la situación de reclusión, que sabemos que si bien en teoría debería estar subsumida, digamos, a la restricción de movilidad física, implica una serie de sufrimientos adicionales, entre ellos justamente la posibilidad de desarrollar vínculos afectivos con las personas queridas, ¿no? Y en este caso los niños cumplen un rol fundamental. Una de las cosas que me preguntabas es las diferencias entre las cárceles de hombres y de mujeres. Y una cosa que se observa es que las mujeres son pocas dentro del sistema de privación de libertad, pero sufren, tienen algunos sufrimientos adicionales. Uno de ellos es justamente lo que tiene que ver con el vínculo con el exterior y con la recepción de visitas, ¿no? Las mujeres, si bien son mucho menos como presas, digamos, son la amplia mayoría de las visitas carcelarias. Y se concentran principalmente en las cárceles de hombres, ¿no? O sea, las mujeres, las parejas, sobre todo, visitando a sus parejas masculinas cuando están privados de libertad. Lo mismo no ocurre en el caso de cuando las mujeres son encarceladas. Las mujeres son abandonadas en mucho mayor medida, sobre todo por sus parejas, cuando ellas están presas. Muchas veces sus parejas también están privadas de libertad, lo cual dificulta más el contacto. Uh-huh. Y los datos que tenemos sobre las visitas, en realidad son bastante viejos, pero son del último censo de reclusos, como se llamó en ese entonces, que fue en el año 2010, y lo que nos indica es que en el caso de las mujeres que están privadas de libertad, quienes las visitan en mayor medida son justamente los hijos, ¿no? Entonces pensamos que el abandono, digamos, la imposibilidad de que niños y niñas puedan ir a los establecimientos de reclusión a visitar a sus padres o madres va a terminar afectando en mayor medida a las mujeres que están privadas de libertad que a los varones.
Bien.
Bien, Ana, ¿cómo estás? Bien. Durante este tiempo, en las distintas medidas a nivel de gobierno, se ha planteado de cierta manera una dicotomía entre prevalecer la economía sobre la salud, con distintas opiniones al respecto. En este sentido, me surge la pregunta de si realmente existe una dicotomía en este sentido particular de la privación de libertad entre la salud y el afecto, o crees que con un protocolo adecuado ya se estaría a tiempo de volver.
Bueno, esa pregunta no la puedo responder, digamos, porque yo no soy quien como para evaluar el riesgo en términos sanitarios. Lo que sí me parece es que desde marzo hasta el día de la fecha hemos avanzado muchísimo en el conocimiento científico sobre la incidencia del virus en ciertas poblaciones y las posibilidades de transmisión que tienen ciertos grupos etarios, sobre todo, ¿no? Cuando arrancamos con todo esto en marzo, no sabíamos demasiado cómo afectaba el virus a los niños y niñas y en qué medida lo transmitían o podían sufrir como sus consecuencias más nefastas. Ajá. Hoy en día creo que ha avanzado bastante el conocimiento en ese sentido, y justamente eso ha dado pie a retomar, por ejemplo, todo lo que son las actividades educativas presenciales. Y parece bastante claro que los niños menores de 15 años o de 10 años son personas que se enferman muchísimo menos que los adultos, que sufren en menor medida las consecuencias de la enfermedad y que aparentemente también la transmitirían menos. Entonces me parece que a la luz del conocimiento del que disponemos hoy en día, bien se podría revisar esta medida, ¿no? Pero bueno, obviamente hay expertos en materia de salud y obviamente el Sindicato Médico del Uruguay se está posicionando en este sentido. Creo que ellos son los indicados como para poder opinar al respecto. También, digamos, es súper, digamos, en un inicio, las instituciones totales y estos hogares colectivos, digamos, como pasó con los hospitales psiquiátricos o con las casas de salud, son lugares donde si ingresa el virus, tiene una posibilidad de propagación mucho mayor, ¿no? O sea, no es sencilla la decisión, pero digamos, hoy en día tenemos información suficiente que indica que los niños no son básicamente quienes ni se enferman ni transmiten.
Justamente.
O sea que sí.
Bien, Ana, muchísimas gracias por estos minutos. Ana Viña, integrante del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia de la Facultad de Ciencias Sociales, muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
Bueno, gracias a ustedes.
Y Camila, te agradecemos a vos también. Reiteramos que la nota está disponible también, tanto en la web como en papel, a la espera de Camila Ciñado.
Gracias por la invitación y un gusto este rato con ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.